Muy buenas, aquí estamos otra semana más en La Contratertulia. La Contratertulia, un programa que se emite semanalmente, o al menos eso intentamos. Este programa es el programa octavo de nuestra segunda época. Vamos a grabarlo el 17 de diciembre del 2019. Y bueno, decir que... Bueno, comentar algunas cosillas, ¿no? Pues hay gente que se ha incorporado a la... Escuche audición de este programa después de acudir a la manifestación esa de la cumbre contra la cumbre del clima y tal, pues saludarles como nuevos oyentes que son. Se estuvieron repartiendo unos panfletillos en esa manifestación, así también para mover el programa, así que aquí hay unos cuantos que sobraron. Y bueno, decir eso, que había una persona con, parece ser, con aspecto indigencial repartiéndolos. No tiene nada que ver con los que hacemos el programa, que somos gente muy elegante, ¿sabes? Y bueno, estamos aquí tres contratertulianos el día de hoy. Paulo, di algo.
Buenas.
Redín. Ahí está, aunque no diga nada.
No se me ocurre nada.
Y aquí estoy yo, al que llaman León a ratos. Bueno, pues eso. A ver, algunas
cosas. Hay ratos que le llaman otras cosas, pero sí, no cosas las podemos reproducir.
Otro tipo de animales de la sabana, pero...
Con una risa como esta, por ejemplo.
Bueno, pues eso. Ahí se estuvieron repartiendo unos panfletos en la manifestación esta. Algunos miles de panfletos, que después leeremos lo que pone en el panfleto. Desde aquí también saludar a la gente de Zaragoza, a la gente de Radio La Granja. Radio La Granja es una radio libre de Zaragoza, de las pocas radio libres que por desgracia quedan, una radio libre que tiene una larga andadura y una radio libre que ya no estaba en la primera época de la contratertulia, nos metió en su parrilla y ahora han tenido a bien, tras una asamblea, de volver a incluirnos en su parrilla y nos repiten todas las semanas. Entonces, pues nada, desde aquí agradecer a la asamblea de Radio La Granja que nos haya incluido en su parrilla y saludar a nuestra audiencia de Zaragoza. Además, allí nos oyen por FM.
¿Cómo? Qué bien.
Claro, porque entonces, es una radio que emite en FM.
Un saludo muy especial, está muy bien, para los parrilleros maños.
A esos gachos.
Ahí estamos. Bueno, otras cosas. Bueno, hemos recibido también de algún oyente información al correo electrónico, que aprovecho para decirlo por si alguien quiere ponerse en contacto con este programa. Es contratertulia@gmail.com. Hemos recibido de un oyente bastante información sobre lo que ha pasado en Bolivia a raíz de las elecciones, acusación de fraude, levantamiento, lo que se ha llamado golpe de Estado, la huida de Evo Morales, lo que ha pasado después. Esta mujer que se ha autoprogramado presidenta, ahora ya tiene convocadas elecciones, pero bueno, los enfrentamientos que ha habido ahí, sobre todo con la gente pobre, con la gente indígena de Bolivia, con el ejército con licencia para matar que se les dio y estas cosas, ¿no? Lo bueno es que esta información que nos han dado, pues eso, es información de gente crítica hacia Evo Morales, pero desde luego no por la derecha, sino por el otro lado, que ya deja de ser incluso la izquierda. Entonces es bastante interesante, ahí lo tenemos y esperemos aprovecharlo para el programa cuando podamos. Decir eso, que si nos queréis mandar algún tipo de información de cualquier cosa, pues para el programa que lo recibimos y nosotros por aquí la difundiremos. Y también decir que incluso habría otra posibilidad de que sea alguna persona que está bien puesta en algún tema o quiera comentar alguna cosa por aquí, podría hacerlo incluso en el programa, porque aquí tenemos un teléfono. Entonces, hablando con esa persona y se pone en contacto con nosotros, si conseguimos el teléfono, se le podría llamar desde aquí y que entrase en el programa, como en el siguiente programa. Sí, sí. Como en el siguiente programa va a entrar, por ejemplo, Miguel Amorós, desde Barcelona, que le vamos a llamar después, hemos quedado con él, ¿no?, para comentar alguna cosa. Pues eso, que si hay gente que es una posibilidad que hay, que nosotros la brindamos, ¿no? Bueno,
que ver. Maravillas de la técnica.
Eso, maravillas de la técnica. Bueno, pues eso. Vamos a empezar entonces ya con esta contratertulia octava. Y vamos a empezar, yo creo, deberíamos, hablando por lo menos de algo de lo que ha sido esto, la cumbre contra el clima, ya que estuvieron en la manifestación repartiendo panfletillos y tal, pues comentar algo alrededor de todo este espectáculo ha habido con lo de la cumbre del clima y esas cosas, ¿no? Hay información interesante por internet, alguna se ha pasado por ahí, ¿no?, sobre la mujer esta, ¿cómo se llama? ¿La Greta?
Greta Thunberg o algo así. Sí. Thunberg, creo que, pues eso, creo que se pronuncia.
Sobre Greta esta, ¿no? Algunas cosas interesantes y críticas. Bueno, el tema es eso, que en Chile, por la que tenían liada allí y sigue liada, tuvieron que suspender ese evento y se trajo a Madrid, ¿no?
Bueno, yo creo que eso merece un comentario porque no es simplemente tuvieron que suspender, o sea, se suspendió por miedo a que eso diera mala imagen a Chile en el panorama internacional, y fue España la que cedió ayudar y salvarle del marrón a Piñera, y ha sido España la que lo ha cogido, no porque en Chile no pudieran, es que era como en Chile de repente tenían un marrón, les iba a dar mala imagen y hemos ido los españoles al rescate.
Hombre, no es que no pudieran, es que yo creo que directamente no creo que hubieran podido, porque se hubiera liado allí. Se hubiera liado, es que se ha liado igual. Se ha liado igual y eso hubiera sido.
Pero sencillamente estaría el foco informativo, porque gente sigue en la calle en Chile y tuertos sigue habiendo.
Hubiera sido un revulsivo, cada día más tuertos y ciegos. Hubiera sido un revulsivo para que esa protesta encima aumentase de intensidad y hubiera quedado.
Y ponía el foco de la prensa internacional en ese país. Y entonces,
como llegó a convertirse en un marronazo para el gobierno chileno, pues se lo pasó aquí, que aquí pues ha sido muy bienvenido porque esas cosas siempre reactivan la economía.
En IFEMA están todavía dando palmas con las orejas, vamos.
Y la gente de los hoteles.
No quiero pensar
esto.
La de horas extras que han tenido que echar los curritos de IFEMA.
Ya nos lo contarán. Algún día, bueno, pues eso, hicieron...
Es todo muy bueno para la Ciudad de Madrid, ya han dado cifras y todo.
¿Ah, sí?
Sí,
claro, claro. Ya hablaban de 19 millones de euros en gasto de los...
No, y a nivel operativo ha sido un éxito. O sea,
hombre, sí.
O sea, que los empresarios hoteleros y...
Y ha sido un éxito también una cosa que yo creo que está bien comentar, que es que, porque yo escuché una entrevista al director de IFEMA, no recuerdo ahora su nombre, que seguro que es en 8 horas extras, diciendo que los compañeros alemanes y europeos de organización de eventos le decían que eso era imposible hacerlo en menos de 11 meses y no sé cuánto y no sé cuánto. Y en España se demostró que se puede hacer en 5 semanas.
Esa improvisación tan nuestra también.
Claro, y esa improvisación tan nuestra es precariedad.
Aunque por lo que veo, hacerlo en 5 semanas no es nada difícil.
Se va a traducir en potenciar más España como un país de servicios baratos, ¿no?
Bueno.
Y eficientes.
Sí, pues desgraciadamente sí. Lo cual...
Pues eso, que esos millones que han quedado, ¿cuántos millones dices que se han gastado? ¿Cuántos millones de euros?
Lo que había que ver, porque curiosamente este evento en sí ha sido financiado en gran parte por empresas, ¿no? Por empresas, muchas de ellas, de grandes cantidades de emisoras de CO2 que van ahora aquí del rollo, ¿no? Desde cuál era la...
Ecoembes, Iberdrola, el conjunto Iberdrola,
¿no? Son los que sacaron en todos los periódicos,
sí,
¿no?
¿Cómo se llama? Ayer estaba oyendo hablar a otro que uno, bueno, además hay como los superempresarios que van a ser de nuevo grupos. Era una acción, me parece, puede que fuera una de estas tochas,
sí.
Hablando de, claro, como para el 2000, no sé qué año decían, emisiones
2030.
Emisiones cero, empresas, sí, claro. Emisiones cero, digo, ¿qué van a hacer? Yoguis ahí que van a estar ahí hasta aguantando la respiración 30 años, ¿cómo van a conseguir? Empresas, además empresas industriales, algunas energéticas, sí. Ya me dirás tú, vaya.
Es que es una tomadura de pelo. Eso es como cuando dicen que cuando hace 40 años decían que iban a acabar con el hambre en el mundo dentro de 20 y cosas de esas, ¿no?
Eso, sí, pero si eso es verdad, dentro de 20. Ahora.
Sí, claro.
Es como, hijo mío, ¿cuándo comeremos pan de hoy, ¿no? Mañana, hijo, mañana.
Dentro de 20 siglos. Bueno, pues eso, que todos esos millones que han quedado en Madrid, pues ya sabemos, habrán quedado el 99% en manos de accionistas, empresarios, grupos empresariales y gente rica, y el 1% para pagar las horas extras. Algunas habrán pagado y otras no, y los contratos eventuales de la gente, sí, que ha montado eso a toda velocidad y a última hora, ¿no? Y bueno, me imagino que las camareras, ¿cómo se llaman? Estas de hotel o las Kelly, pues lo que habrán tenido que hacer es, en vez de 8 habitaciones, 18 cada día, cobrando prácticamente lo mismo, pero los de los hoteles sí que se habrán sacado el dinero, que es donde va el dinero, sí, siempre, donde se concentra.
Yo desconozco ahí ese dato concreto, pero
seguro que más, ¿no? Pero de todas formas, en un evento como este, así de prisa y corriendo, que tiene que ser topa ya, siempre hay alguno que mete la cuchara, aunque no sea el empresario. Recordemos que no salgamos un poco el discurso fácil este de, evidentemente, lo gordo va siempre para los de arriba, pero vamos, hay mucha gente que, acordaos de hace 10 años, bueno, 10 ya no, 12 o 15 años en el mundo de la construcción aquí, la peña como hacía caja, ¿no? Como hacía caja con las horas extras, o los ferrallas, o los gruistas, o que veáis, y cuando hay burbuja hay muchos que cabalgan la ola de la estela, ¿no?
Exacto.
Mientras que otros...
Sí, pero bueno, que estas cosas que es del sector ya terciario directamente y que es de azafatas, limpiadoras de hoteles y tal, realmente no es como los gruistas que dices tú que eran necesarios para para hacer obras y tal.
Sino no, pero que en es, este
montando, persona mucho menos cualificado que tiene un sueldo de mierda tinglao, y que no es imprescindible porque están haciendo cola a la puerta.
Claro, montando este tinglado, ¿se ha visto? Ahí, pues eso, montar allí el atrezo, porque esto básicamente atrezo, ¿no? Y las conexiones de fibra óptica y la electricidad y la decoración de los...
Sí, negocio ha habido. Negocio ha habido,
sí, hombre, está claro que el dinero se ha movido, eso no lo duda nadie. Bueno, decir eso, que ha
el
sido...
dinero y los aviones y los tal, ¿no? Porque todos sí. los delegados estos que han venido tomando bueno, queroseno por ahí.
Alejandro Sanz.
Sí, ahora hablaremos de ahora o hablaremos no. de los... De
esos... O el que también parado ha salido de señor Bardem ahí.
Sí, sí, ha habido unos cuantos. O el Indiana Jones este, que tiene creo que seis o siete aviones. Tiene pero... Indiana Jones tiene siete aviones, pero sale hablando contra el cambio climático.
No te metas
climático.
Con Indiana Jones, que lo que tienes son avionetillas de estos ahí para hacer sus cosas.
Bueno, que no es un Boeing 7, no es el Concorde con el no. que sale el... Ah, bueno, entonces no,
no es un Beluga de eso.
Entonces es un hombre, se le puede considerar de como con una reducida huella ecológica, sin duda.
Tiene un pie muy pequeño. En nuestros corazones tiene un pie muy y pequeño. En nuestros sueños que en la ecología.
Bueno, pues eso, que la cumbre ha sido sobre todo, hemos dicho, primero un espectáculo respecto a los ciudadanos imbecilizados que se, supuestamente han ido ahí, como dicen algunos, a pedir a los dirigentes y a los políticos que tomen medidas. Esto de ir de pordiosero, eso es de pordiosero. Eso es eso de ir de pordiosero por la vida, no, la protesta pordiosera, que es ir a pedir o suplicar o por favor haced algo, no a pedirles, por favor, haced algo así, a ver si les damos pena, igual que los pobres intentan dar pena para que le den la limosna a la puerta de la iglesia, pues aquí, a ver si la ciudadanía de gilipollas da pena a los dirigentes y bueno, yo qué sé, dan algún tipo de
bueno,
supuesta, algún tipo de cosa que ellos mismos puedan decir que es una concesión para que aquí, que ellos mismos, para su amor propio creerse que haciendo el imbécil han conseguido algo. Pero bueno, básicamente creo que más o menos ha sido eso. Bueno, la cumbre realmente, bueno, pues, la cumbre como tal, la cumbre como tal, me refiero, las expectativas que decían, no sé quién habría depositado alguna ilusión en ella, pero ha quedado en nada. O sea, ha sido...
No, bueno, en nada no.
En nada
más menos.
Han bueno, dicho, perdón, eso. No, han dicho que, ¿cómo era la conclusión? Hay que ser más ambicioso. O sea, han hecho una cumbre para parar la destrucción
eso me recuerda
de las
una
condiciones
película,
de habitabilidad del planeta.
Una película de Clint Eastwood.
Más ambicioso, pero...
Voy a tener que hacer una cita. ¿Os acordáis de esa película de Clint Eastwood de Josie Wells? Que era ahí uno del ejército confederado que tras ser masacrado cuando se rindieron por los traidores...
No me acuerdo. Pues la última película fue Los Vingueros.
Pues más o menos un poquito anterior. Pues este Josie Wells pues se encontraba por allí con una especie de jefe indio Cherokee, un indio muy anciano, que contaba cómo habían ido en su momento a Washington, ¿no? Y dice, y les habían recibido allí el gran cara blanca nos recibió y tal, y no sé qué, y tal. Estuvimos en la Casa Blanca, no sé qué, y nos dijo, perseverad. Pues este, bueno, y dice, volvimos a nuestras reservas y decidimos declararle la guerra. Pues en este caso me parece que a esto les dijeron, perseverad en vuestra ambición de no dejar huella ceodósica, pero esto no van a declarar la guerra.
No, estos se volvieron a su casa y siguieron
y dejaron de respirar un rato para no...
Y siguieron pregonando la paz, que es el problema, ¿no? Los indios se iban y por lo menos se rían de ellos y declaraban la guerra, pero aquí se ríen de la gente y encima lo que haces es que perseveras en la paz, en ofrecer la paz.
Hombre, es que yo, por lo que conozco, que tampoco es mucho, veo uh-huh. que la orientación de todo esta ola de ecologismo
del Green New Deal.
Exacto, es generar las condiciones previas de conciencia para poder atacar un Green New Deal, que es pues un capitalismo igual, pero con sello ecológico. O con sí. la flechita de reciclado, ¿no? Que da vuelta.
Sí,
¿no?
Claro, hombre.
Die Grüne Punkt, ¿cómo era aquello de...?
Está claro que el capitalismo verde, bueno, ya lo vimos, la oportunidad... Cuando hablan que esto es una oportunidad, de lo que es una oportunidad, y una oportunidad es una oportunidad de qué.
De negocios.
De sí, negocio sí. y de hacer dinero, para empezar. Y cuando mientras sí, estuvo aquí la nicho. Cumbre, en todos los periódicos nacionales saliesen con la publicidad esa ultra carísima de una portada encima de todos los periódicos, que era de la empresa esta, ¿cuál era?
Ah, sí, es verdad.
Iberdrola, Endesa, pues da igual, sí, alguna de esas.
No recuerdo.
Endesa, ¿no? Vendiéndose como verde, pues bueno, eso es lo que digo. Entonces está claro que es una oportunidad. Esto es lo que se habla, es un nuevo yacimiento. Es un nuevo yacimiento de realmente de negocio. Es un yacimiento de negocio muy bueno. Y es un yacimiento de negocio que ya... Que vamos, que el capitalismo y que los empresarios y la explotación no tiene límite. Entonces, igual que hay las mismas empresas que venden carne, están vendiendo productos veganos, uh-huh. las mismas empresas que venden los insumos químicos y los productos químicos, incluso multinacionales, están empezando a vender los insumos para la agricultura ecológica también. Y las mismas empresas informativas que tienen la Sexta son las que publican La Razón, me refiero. Hay para todo tipo de gustos, ¿no? De hecho, todo se hace negocio. Y ahora, claro, el capitalismo verde, como hablan, venga, los coches, no, ahora resulta que contaminamos mucho, ¿no? Yo tengo un coche muy viejo, que dice que viejo, joder, sí, más viejo soy yo, si mi coche solo tiene 28 años.
Eso es un viejo. De hecho, eso yo creo que tiene mucho que ver, y en eso, en gran parte del activismo y de las luchas sociales, tienen, yo creo que también, que han cometido ahí errores en, a la hora de ver el foco.
Y crasos.
En la concepción de la gente ya, pues lo que tú hablabas, ¿no? De ciudadanía. Que yo creo que hoy en día ya se ha pervertido más todavía y ya tenemos una concepción de, no sé, no sabría cómo llamarlo, consumidoría. O algo así, sí. ¿No? Ya nos entendemos.
La lucha
en
es tu consumo, ¿no? Comprar una cosa, comprar otra. Ese es el máximo compromiso al que vas a llegar en tu puñetera vida.
Ya no el máximo compromiso, sino la única posibilidad de acción que tienes sobre la realidad. Que es el coche
mejorar
eléctrico,
el mundo según mi carrito de la compra.
Está la huella ecológica y la huella económica en este caso.
Exacto.
Tu
y la
influencia depende de tu capacidad de consumo.
Que obvia en gran parte la huella económica, o sea que todo esto está, cuando hablábamos de los coches antiguos, del Madrid Central, que no puedes entrar con un coche de más de 20 años, diésel, tal, no sé qué. ¿Quién se compra coches de más de 20 años diésel? Hostia, si tienes pasta para comprar
Harrison
un nuevo...
Ford.
¿No? Y si no te lo compras...
Harrison Ford se puede comprar un coche eléctrico de tope de gama. Es decir,
y pero eso no, lo peor no es quien se compre los coches viejos. Lo peor y más grave y todavía y espantoso para el sistema es quien tiene un coche que se lo compró hace 30 años y encima lo sigue teniendo y no ha cambiado 8 veces de coche. Como claro. Se obligó a la gente a mandar a la basura todos los Seat y estos coches viejos que los dejaba la gente por aburrimiento y porque era la época de comprarse un coche y fardarle ante el vecino. Todos los coches iban al desguace en perfecto estado y funcionaban, porque eran coches además que todavía no estaban concebidos por la obsolescencia programada para que se estropease, sino que eran coches que estaban concebidos para que durasen.
En el de mi abuelo ya tenía 25 años cuando yo lo empecé a usar y ya era un modelo que tenía como 35.
Ajá. Entonces,
y aún sigue por ahí.
Sí, pero decir eso es que por ejemplo, yo digo, ahora están poniendo las ITV más duras. Mi coche, que por cierto estoy especialmente sensibilizado porque ayer por segunda vez me han tirado por los humos con mi coche viejo.
Entonces, por favor, te pido que te inhibas en este tema
no soy objetivo. Bueno, porque pasaba por... No es que estas máquinas modernas son muy sensibles. Y pasa por muy poco, pero es que claro, no podemos tal. Claro, lo que tienen que hacer es quitar coches de medio. Quitar coches de medio porque si te quitan un coche en medio y va el desguace, te tienes que comprar un coche nuevo o buscarte la vida. Pero ¿qué pasa? Pero es que resulta que porque aunque el coche que tengo yo contamine más, un coche que tiene 28 años, ese coche ya está hecho.
Ya está amortizado.
Es que hacer de la nada un coche nuevo, por muy moderno, menos que gaste, eso contamina muchísimo más que mandar a la mierda un coche que funciona y hacer un coche nuevo. Entonces,
pero
sería mejor que me dejaran mi
coche.
Es
más, eso deja, no de, ser, hacer, deja de ser un también bastante secundario, porque es que... El modelo de movilidad sería lo primero que habría que hablar, ¿no?
Claro, evidentemente,
porque es necesario.
De hecho, es insostenible el modelo de movilidad de tantas
me da igual
personas
que sea,
como mercancías.
Claro,
es absolutamente
ni, o sea, ni eléctrico, ni con vela, ni con.
Ni a pedales, ni que nos pongan un indurain.
Ni telequinesia.
Robótico.
O sea igual, esto es insostenible. Sí. Por cierto, que además esto no deja de ser una engañifa y tiene también otras cosas detrás, ¿no? Temas geoestratégicos, ¿no? Porque se pasa de la dependencia del petróleo a la dependencia del litio, por cierto, gran yacimiento de litio en Bolivia, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Entonces, aparte, bueno, pues eso, a ver quién influye, quién no influye. Una tecnología ya de un origen pues muy madura, ¿no? Que es la del motor de explosión y completamente dominada, sustituirla por otra más novedosa y bueno, pues también con sus más y sus menos, y además que pues con metales raros y con ciertas tecnologías, pues que puede variar bastante en la geopolítica mundial, ¿no? Pero aparte de todo eso, el tema de la movilidad. El tema del lugar de residencia, del lugar de trabajo,
es
de la burbuja
todo.
Inmobiliaria y va de la mano del coche.
Claro, el tema es que este modo de vida capitalista y de mierda ha de ser impugnado en su totalidad.
Claro, no me
en su totalidad,
venir con
por supuesto.
Gilipolleces,
y yo no,
porque no tiene otro nombre de gilipolleces, sí. Del coche eléctrico o tontunas semejantes que no van a ninguna parte, ¿no?
Bueno, la electricidad, ¿de dónde sale?
Claro, y aparte, eso para empezar. Y luego para empezar, pues eso, ¿cómo que vale producir algo desde cero, de ex ovo?
Y tirar una cosa
que está
funcionando.
Está completamente funcionando y amortizadísima en todos los aspectos. Es que son engañabobos, como lo de Madrid Central. Lo de Madrid Central se podrá analizar en todo caso desde el punto de vista de la calidad del aire del centro de las ciudades, pero jamás desde un chiste de la huella ecológica ni de gilipollas, no, así, porque ese mismo coche da vueltas pero 5 kilómetros más para allá. Por ejemplo, en el tema de la renovación del parque móvil, ¿qué te crees que mucho van al desguace? Gran parte de esos coches diésel que en Europa se están retirando, claro, van directamente a unas campas muy grandes que hay aquí por Holanda, por Bélgica, por Tai, se ponen unos barquitos y van a África, y que yo sepa, pues claro. El sistema atmosférico, ¿no? El sistema de circulación atmosférica hace que bueno, a nivel general CO2 y CN igual en La Haya que en Bamako.
Que sí, que es como los tratados de libre comercio. Prohíben utilizar aquí ciertos fitosanitarios, claro, pero puedes importar los alimentos y totalmente fumigados con eso de otro lado del mundo y no pasa nada. Que es
y no olviden fitonaturalizarse y superminalizarse.
Por eso mismo, que eso del litio, pero eso que lo que hay en la cabeza de las gambas que dicen ahora. ¿O?
Eso es el cadmio.
No, eso es cadmio. Digo, maldita sea, ya que había encontrado yo ya la solución. Digo,
está en la cabeza de las gambas y está en los... En,
no, me sonaba muy parecido.
En las llaves inglesas, no, eso era el cromo vanadio, maldita sea, debíamos ir más a clase de física.
Bueno, pues otra cosa.
Ya, si ya lo decían los electrodomésticos, como decían, vanadio.
Es verdad.
Y mejor es lo que decía la bruja Avería: viva el mal, viva el capital.
Es verdad, y por eso se la fumigaron.
A lo que yo, también, a lo que yo añadí: viva la farsa electoral.
Oh, cielos, qué creatividad. Qué
sí, rima. No, es que me gustan las rimas complicadas. Me gustan las rimas complicadas. Bueno, pues ya que estamos aquí, voy a leer el panfletillo este.
El del indigente.
El que repartió el indigente, porque nuestro programa no tiene para pagar a otros azafatos o azafatas.
Hay que recurrir.
Como los de la cumbre del clima, no es obligado.
¿Qué quieres decir? ¿Que explotaste a un pobre víctima del sinhogarismo?
No, era un sinhogarista. Yo solo le prometí un par de cartones de vino Cumbre de Gredos.
O de Chester. No,
¿pero de cartones o con vino dentro del cartón?
No, yo dije los cartones. Yo lo de los dentro, cartones.
Luego, este como mortadelo.
Como mortadelo. Lo rellene ya como quiera.
Como mortadelo. Tenga para pinchar algo ahí, un palillo. Sí. Que sea Filemón. Este.
Venga, bueno, deja de hacer mofa de los sinhogaristas, que esto es algo muy indignante.
Esto es... Bueno, sí, mejor tenemos que hacer un movimiento solidario. Bueno, esto es sinhogarismo, estos eufemismos que ya son
repugnantes. Por eso le estoy diciendo,
hace cuatro días...
En el parte este de ideológico pseudo-progre de La Sexta, que sí. Es que vamos, es que ves eso y derivas claramente hacia la extrema derecha, pero por necesidad, porque es que lo del sinhogarismo me está dando el coñazo, con perdón de la palabra, varias semanas, que probablemente sea...
Yo digo que anda el coñazo y sin perdón.
Una traducción directa de alguna expresión de inglesa, como hacen siempre con todas estas gilipolleces de movimientos sociales. El sinhogarismo, eso que es una ideología, el leninismo, cristianismo y sinhogarismo.
Y el marxismo sinhogarista.
Y lo mejor es que el siguiente paso fue hacer con el día del sinhogarista, o de, como le llaman, el sinhogar, el tal, hacer una acción que consistió en que la gente con su saco de dormir comprado, con un saco de dormir de plumas comprados en el Decatlón, fue la gente a dormir en un sitio para solidarizarse con los sinhogaristas. Eso a mí me parece ya, eso ya me parece reírse. No, pero eso supone, me parece que es reírse.
Que fueran a tocar ahí
de los mendigos, a tocar los cojones.
Soel López, bueno, estoy hablando que igual no fue Soel López o la Habitación Roja, pero da igual. La misma turra de todos los festivales del indie.
Era como un encierro en la fácula ahí con
eso.
Se van a pero para que fuera más realista, de verdad fueron. Ultras y antisociales varios ahí a pegarle fuegos y a patearles por la noche para que sirvan de verdad esa solidaridad. Esto es como el cuerpo Cristo, el místico de Cristo, ¿no? El ayuno aquel que hacían en el y esto era el lecho místico del sinhogarismo.
Lo
¿no?
siguiente puede
que
ser,
es un neocristianismo absurdo.
Lo siguiente propongo que puede ser en solidaridad con los inmigrantes que se abran el estrecho, irnos a bañar a la piscina a la piscina municipal, o contra la violencia de género, propongo que quedemos en un sitio en la Puerta del Sol. Y nos demos así unos sopapos, así, ¿no? Para que veamos lo mal que lo pasan las mujeres maltratadas. O sea, que es que estas gilipolleces son ya.
Yo no sé si sois conscientes de que hay tours turísticos.
¿Tours turísticos? Tours eso me encanta esa palabra. Para dar la turra.
Por Airbnb para viajar a Chile y vivir la revolución desde dentro.
¿Y a uno de cada 10 le sacan un ojo? Como a.
Eso ya no sé, no he leído las condiciones. No le he leído.
Pues, hay que leerla.
No, porque te vas allí con gafas como las de.
Porque me viene mal.
Que sale blindados. Para que te va a sacar el ojo.
Pero yo no daría ideas, que hoy en día cualquier cosa es rentable.
Sí, que se lo digan al imbécil aquel que hizo lo de del tour, de la ruta de la manada en Pamplona y la han condenado a 18 meses.
Sí, los han. Sí,
no, bueno, escucha, España está en la lucha. No, el tema de cómo has tocado tangencialmente el tema de la inmigración, justo he oído yo unos datos que hablaban de cómo había bajado grandemente, esto es muy gordo de verdad, y no estas gilipolleces que nos ponen por la tele, cómo había bajado muy grandemente en el último año el número de inmigrantes llegado por vía marítima a España.
Porque se ahogan la mitad.
Exactamente, porque de manera inversamente proporcional había aumentado, hablaban ya de 660 y pico.
Eso me río de ello, vamos.
En este año.
Pero que eso es mentira, pero si hace una semana se han ahogado 100 y pico en una sola embarcación.
Estoy hablando de las costas españolas, no del Mediterráneo. Ojo, Estoy hablando de las rutas.
Porque no, estoy hablando de Canarias, que el otro día ciento y pico se ahogaron en un día, hace menos de una semana.
Bueno,
no,
hubo 40.
Que se ahogaron más de 100.
Bueno, pues la contabilidad oficial para hoy iba como 663 en un año.
Claro, pero.
Y luego por otro lado, no, que. ¿Y todo por qué? Pues gracias a los acuerdos intergubernamentales, Marruecos cierra el grifo, entonces claro, en vez de cruzar, pues tiene que meter.
Tenemos que hacer una acción solidaria, pedirnos ir todos a un parque acuático para bajar el tobogán, ver lo mal que lo pasan cuando se ahogan.
La mitad de los que entraron el año pasado o viajaron el año pasado, pero claro, al dificultar con estos tratados las rutas, simplemente las rutas son más arriesgadas, tienen mucha menos, o sea, tienes más probabilidad de no llegar, de quedarte en el
por un lado, gran Pedrito and Friends, quitan las concertinas, ¿no? Y por otro lado ponen la fosa de las Marianas.
Pero perdóname, Pedrito, o sea, fue el que puso las concertinas.
Claro, por eso luego,
por eso,
pero
luego las quito las quita,
y ahí esto es como lo del trile, ahí por aquí, uno por aquí, ¿dónde está la concertina? Bolita por aquí, por allá, pim pam pum.
Mira, lo que hemos dicho de
Gobierno de Progreso.
De lo que hemos dicho de esta manipulación del lenguaje, de esta neolengua de la que habla el siempre ausente Perú, que habla recurrentemente. Había un chistecillo, bueno, chistecillo no es un chiste, una viñeta esta del Roto, que la leí hace dos o tres días en no sé qué periódico era, País del Mundo, uno que ahí lo estuve ojeando, y era muy buena porque salía un hombre, ¿no?, diciendo algo así como, bueno, estamos vaciando de sentido las palabras, de significado las palabras, para que podáis tener libertad de expresión, ¿sabes? Entonces creo que el Roto siempre acierta, ¿no?
Pues por favor, sí, no caigamos en el tópico de una vez más el Roto genial, imprescindible, que es todo un hashtag que diga.
Bueno, siempre no, perdón, digo siempre, me equivoco, a veces acierta y conviene, otras veces lo que dice no nos conviene, porque el hombre al fin y al cabo pues no más que un demócrata escandalizado. A ver, el panfletillo este, ¿hasta aquí hemos llegado?, se pregunta, dice así.
Creo que debería leerlo. ¿Dime? Paulo.
No, ¿por qué? No, yo no.
Como no quiere.
Para que se equilibre un poco, esto es como en los partidos de fútbol, se ponen posesión del micro, hay
bueno,
80%.
Luego hablamos del fútbol.
El próximo día hablaremos del gobierno.
Bueno, dice así, ¿hasta aquí hemos llegado?, pregunta, dice. La acelerada presión de la economía, empresas y estados sobre la naturaleza y sus ecosistemas lleva a su degradación y o destrucción, en muchos casos irreversible. El sistema capitalista sostenido por los estados, en nuestro caso en forma de democracia parlamentaria, el desarrollo, el progreso, esto es entre comillas, significan deforestación, anegación, contaminación, urbanización, extracción, enfermedad, extinción. Aún suponiendo que sus científicos y tecnólogos, cual modernos alquimistas, diesen con la definitiva fuente de energía limpia e inagotable, no cesarían su espiral de conquista y humillación de lo vivo y los vivos. Ciencia y tecnología capitalistas trabajan para el perfeccionamiento de la eficacia de sus medios de, por un lado, la alienación, el sometimiento y el control social más asfixiante sobre los pueblos y las sociedades que, inermes, no son capaces de enfrentar sus planes, y por otro lado, de su capacidad de expolio, parasitación y devastación del medio. Y esto, que yo creo que esto es lo importante y de lo que nadie habla, y esto no es solo un problema medioambiental, es parte del problema social, con mayúsculas. Los poderosos, asaz egoístas, carecen de límite en su ansia de acumulación de dinero y poder, de bienes y propiedades, porque toda esta destrucción no sucede por una humanidad cuyo estallido demográfico haya saturado el planeta y lo esquilme por desesperada supervivencia. La huella ecológica de Amancio Ortega, de uno solo de los miles de obscenos millonarios egoístas y acaparadores, equivale a la de millones de personas humildes. No existe solución dentro del capitalismo. Dentro del capitalismo azul, rojo o verde, otro mundo no es posible. El Estado no es ese ente benefactor que limitará la voracidad del capital, que esto es muy importante porque es lo que se está presentando continuamente, ¿no? No es ese ente benefactor que limitará la voracidad del capital con el que medra en relación simbiótica. Por el contrario, lo defenderá a muerte, como vemos pasa ahora mismo en diferentes lugares del mundo. El fin de la acumulación capitalista y de su pareja destrucción de la tierra vendrá de mano del fin de la explotación y el sometimiento de las personas. El fin de la injusticia ambiental es inconcebible sin el fin de la injusticia social. Y es imposible sin un proceso revolucionario que aspire a extirpar los cánceres del mundo en avanzada metástasis. El dinero, la propiedad privada, la especulación, la acumulación, o sea, contra el capitalismo y los estados que lo sostienen. Sí, un cambio radical que exigirá desurbanizar, desmantelar, descarbonizar, demoler, destruir y construir, expropiar y repartir. Y termina diciendo lo siguiente. Unas sociedades humanas, igualitarias, autogestionadas, respetuosas y guardianas de la madre naturaleza, donde la justicia y la equidad sean la base, austeras y eficaces, son el sabotaje, la pesadilla de los capitalistas, pues no pueden ser expoliadas y convertidas en beneficio, y porque exigen el fin de las clases, el fin de los ricos, del lujo y el despilfarro. Solo alcanzaremos el equilibrio medioambiental de mano del equilibrio social. Sin revolución no hay salvación. escucha la contratertulia, que es lo que ya están haciendo la gente que oye esto, o sea que la verdad duele. Pues este es el panfletillo que se repartió allí.
A mí me llama la atención lo de Asaf.
Claro, esto no, se puede decir que es un guiño a cierta canción anarquista histórica.
Ah, ¿sí?
Hijo del pueblo.
¿La ponemos?
Bueno, no sé, ¿qué tal? Dice que es que una de las frases es burgueses asaz egoístas así desprecian la humanidad y serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Vamos, de esas canciones que había antes así. Sí, en ese plan, ¿no? Bueno, pues eso. Este es el panfleto y bueno, ahí está. Y sobre todo, pues eso.
Por un momento yo pensaba que estabas hablando del presidente de Siria. Café de
claro,
Asaf.
Yo como cuasi millennial sé lo que es Asaf.
No te quites lustros.
Pero Asaf.
Bueno, pues
Asaf, sabes lo que
sobre
es.
Sobre todo, y esto es lo que no se comenta nunca, que es el tema del problema social. No es el problema medioambiental, es que nos hablan como si el problema medioambiental fuera una cosa que hay ahí, al margen del todo, al margen del resto del mundo, del capitalismo, de la explotación. Es una cosa, eso, en un compartimento aparte. Entonces parece ser que no, que solo tomando ciertas medidas que además no vamos a tomar nosotros, que lo más que podemos hacer, como tú bien has dicho antes, y a lo que se nos puede invitar,
es ir en la patineta.
Y es el límite que se nos pone y al que se nos invita es a como mierda que somos de consumidores, manera, sí, a consumir menos mierda o cosas supuestamente un poco más justas, no, y tal.
A comprar a otro proveedor, o sea, sí, es que en realidad es tan
simple. ¿Otro proveedor?
O,
bueno, o
al mismo
o al
proveedor,
mismo proveedor
pero
que
no
te vende
otra
cosa.
Porque
claro,
el Roig de Mercadona te vende sus apartado, chuletas y su claro, morcilla, pero luego tiene su salchicha vegana y su...
Por eso te digo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y el tema de hablar de que hay que hablar de lo que hay que hablar, que es el problema social, del injusto reparto de la riqueza, y la riqueza realmente lo que hay que hacer no es repartirla, sino eliminarla, no la riqueza, sino los ricos, ¿no? Entonces está claro, hay que decir las cosas claras, hay que hablar, que es lo que no hablan en ningún sitio prácticamente, de que la propiedad privada, desde luego, es el robo, como bien dijo Proudhon, ¿no? La propiedad privada es el robo, hay que hablar de que la acumulación no tiene que ser permitida. Por supuesto, claro, porque según te dice incluso el Pablo Iglesias, claro, sí, es legítimo que, que este señor que hemos dicho, otros parecidos, el Rey que ha dicho tú, el otro, es legítimo que tenga 800.000 millones de euros y que tenga no sé cuántos miles de empleados y que haga su ropa en Bangladesh, la gente guardando. Eso es legítimo, ¿no? Eso, no, perdóname, te da todo lo que quieras, pero eso no es legítimo y eso no debe ser ni legítimo ni legal y no debe ser permitido. Eso no puede ser, eso no puede permitirse. Y mira, es curioso porque la solución a esto... Incluso la ven la gente que ni siquiera puede pensar, pues ellos mismos se creen, ni se saben, ni se piensan que sean revolucionarios ni nada semejante. Hay un programa que además cuando acabó la manifestación esta y el nuevo ministerio, se subieron diferente gente ahí a la parte de la Greta esta, la niña nórdica esta, se subieron también el Bardén, algún famoso y esas cosas. Luego también en la cumbre fue el Alejandro Sanz, el Indiana Jones, que cuál es el
Harrison Ford.
El Harrison Ford este.
Ya está haciendo propaganda de los vehículos.
Sí, ya
de combustión
estamos
haciendo, interna.
No, seguro que ese es nieto del otro, del Ford o algo
pues,
así.
Desconozco, ¿no? Yo leí algo sobre sus principios y no me suena que tuviera ninguna.
¿Y relación? ¿Qué hizo? ¿Cine porno?
No, miento, claro, sí, él era...
Ese era Rambo.
Hacía maquetas, bueno, era Rambo carpintero de... Pues no sé si...
Bueno, aparte del currículum...
Calla, que no me interesa. ¿Qué hizo Harrison Ford
que
de mozo?
Entró como carpintero, o sea, trabajaba en la industria, pero no como actor, sino como carpintero, y poco a poco así empezó
Dios
a conocer
mío,
gente
americano.
Y alguien le propuso, ah, este es guapete, tal, no sé qué, pues que venga aquí, qué tal.
Muy interesante.
Y de ahí a la Guerra de las Galaxias.
Escuchando la contratertulia, no te acostarás sin saber una cosa más.
O no te
bueno,
acostarás.
Pues eso, así. Luego salieron allí, pues gente como el Bardén, que también, o sea, gente de estos progres, ricachones y famosos, hablando allí, yendo de izquierdistas, criticando a algún derechista, y allí dándose un baño de multitudes, ¿no? Que eso es como para revolver las tripas a cualquiera. Como el Alejandro Sanz también en la COP25 esta salía ahí diciendo que a partir de ahora, bueno, diciendo una...
¿Qué iban a hacer? Es como
una
ahora
sarta de sandeces.
Dicen mucho diciendo, que hacen las rutas, las giras de los grupos de rock con poca huella ecológica. Sí, están diciendo que sí, literal.
Sí,
o sea,
una tontería,
digo,
sí.
Y que lo llevan ahí en camellos, ahí como en caravana, los 400.000 camellos.
El Alejandro Sanz, que gente, bueno, pues toda esta gentuza, porque está la
vasos
gente
de cartón
arriba
en vez de plástico para los minis a 10 euros, esas cosas, ¿no?
Esta gente...
Bueno, a 10 euros. Bueno, hace mucho
ahora
que
ya
lo
subirán. Por ser en cartón costarán 15 euros. Bueno, digo
claro,
que
puedes
que
comprar el de plástico por 10 y el bueno
que esta
por
gentuza,
el de bambú, ¿no?
Claro. Que esta gentuza sea la que en teoría se le dé voz y en teoría pretenda abanderar, no se sabe qué cosa que llaman lucha, que ahora llaman lucha a cualquier cosa, a cualquier parodia, pues nos parece patético. Luego también, entre otras cosas, decir, España, jactándose, jactándose pocos días antes o minutos o durante la cumbre esta, jactándose en la radio, claro, España, de que por fin hemos recibido 85 millones de turistas que llenan todo de mierda. Y yo digo, ¿y cómo han venido esos turistas? ¿Con el palo y la calabaza haciendo el Camino de Santiago o montados en jumento? 85 millones de turistas que han venido en vuelos que creo que contaminan un poquito, ¿no?
Hombre, no todos. O sea, sí. También en cruceros de esos que contaminan como el desembarco en Normandía. Cada uno, que por cierto, algunos los anuncia la mujer de Bardem.
No sabemos si los siguientes turistas vendrán en modernos dirigibles que sean llevados por el metano de una vaca que va tirándose pedos en el cesto.
Oye, ríete
tú,
pero lo del dirigible, como, lo del dirigible para el gran transporte aéreo ya está otra vez. Progress.
El Zeppelin, ¿no? Algo así.
Pues no sé. Hombre, creo que a lo mejor hoy en día con las nuevas generaciones de niños del teléfono móvil serían probables, porque en mi época los dirigibles caerían como los globos de feria, vamos, si pasaban por ciertos lugares. Pero bueno. Bueno, pues
esto es un bonito villancico navideño.
Sí, ya tenemos aquí el espíritu navideño. Bueno, pues eso es lo que estamos comentando aquí. No, ya se me ha ido aquí con esto.
Estábamos con los nuevos transportes y el impacto
que estamos hablando
del turismo,
no, porque claro, aquí no hay
millones de turistas impactan, pongas como te pongas.
Sí, sí, parece ser que hay mucho que la industria, qué tal. No, pero es que el transporte y en concreto los aviones y todos los vuelos que hay ahora, que hay millones de vuelos todos los días, tienen eso sí que contamina y eso sí que funde capa de ozono.
Pues te digo yo que la funde más el transporte marítimo, que es una aberración, y esto para cualquier gilipollez que compramos o cualquier cosa que compras por un euro y te lo mandan, lo compras en famosas plataformas online y te llega el buzón de tu casa, pues eso es, vamos, la huella ecológica de eso es como poner ahí a una vaca con diarrea soltando metano hasta no parar.
Las vacas con diarrea no molestan a nadie.
Bueno, será tía, se nota que no has compartido cama con una. Todos los grandes buques portacontenedores y los grandes, es que lo que consume, vamos, es que las toneladas de combustible que quema cada uno.
Todo meter,
y lo bueno, pues el típico crucero de estos que va a Barcelona con 5.000 turistas, que por cierto, por casualidad, dentro de la zona de bajas emisiones que ha hecho Ada Colau, pues claro, el puerto, la zona, la terminal de cruceros está justo al lado de donde sí se puede.
Sí, estos son medidas estéticas sobre todo. Comentaba antes, habló también cuando acabó el otro día la marcha esta en los ministerios, en el escenario, subió gente también de un programa que de Radio Nacional, de Radio 3, que es El Bosque Animado, que habla mucho Joaquín Araujo, que es un programa que sale en la defensa de la tierra. El otro día estuve escuchando yo parte del programa y salía ya a principios de noviembre, Joaquín Araujo, que es el hombre este que en su día fue discípulo de Fernando Rodríguez de la Fuente y tal. Bueno, este hombre, que es como una voz muy así del ecologismo en España, de la defensa de la naturaleza, salía hablando y él propuso una serie de medidas para mejorar las cosas. Bueno, esas medidas que él proponía en ese programa, decía varias cosas, como por ejemplo que no se cortase ni un solo árbol más y cosas que eran un poco tontería, pero había otras cosas que decía, como por ejemplo que no se construyese ni una sola vivienda más. Que mientras sea vivienda vacía, si mientras sea vivienda, no se construyese una vivienda más. O sea, te está diciendo cosas muy interesantes. Uh-huh. Vale, pero señor Araujo, eso que está proponiendo usted es un programa revolucionario. Está hablando contra la propiedad privada, contra el acaparar. Eso es contra la propiedad privada.
Contra la iniciativa.
Entonces está claro, usted, hasta la gente, hasta los demócratas un poco críticos, cuando quieren hacer unas soluciones, solo pueden proponer soluciones. Cuando quieren una solución real, solo tienen que proponer una solución que es impracticable e inasumible en este sistema, porque esa solución pasa por el fin de la propiedad privada. Pues que por supuesto, es que si no, no hay solución. Hasta ellos mismos lo tienen que decir.
Se pueden hacer normativas que restrinjan la construcción, etcétera, etcétera, sin tener que abolir el sistema desde la base.
Sí, mira, un libro
hombre, si no construir ni una casa más, la única normativa es, por lo tanto, pues cerrar casi el chiringuito de gran parte
sí,
de la...
Sí, Blackstone, no sé si estaría de acuerdo.
Mira,
ni Black is Black tampoco.
Mira, otra cosa, luego comentaré a ver en este programa en el que viene.
Estamos en la sección.
Un libro muy bueno, culturetas. No. Un libro muy bueno que se llama Espectro del Capitalismo, de una periodista india que se llama Arundhati Roy, que es de Capitán Swin. Bueno, pues el libro, cuando lo acabé de leer, lo cogí en una biblioteca y es buenísimo, ya lo comentaré. Pero al final, esta mujer, hablando, bueno, en una charla en otro lugar del mundo, propone también unos puntos, ¿no? Esta mujer no se puede decir precisamente que sea una revolucionaria. unos puntos y dice tal que todo el mundo tenga derecho a vivienda, educación, atención sanitaria. El cuarto punto que propone.
Bueno, pero es que hay mucha gente.
Escúchame.
Mucha gente con vicio.
El cuarto punto que propone dice: los hijos de los ricos no pueden heredar la fortuna de sus padres.
Hombre, pero es que eso es la ABC, claro.
Y luego la gente aquí se rasga las vestiduras cuando habla del impuesto de sucesiones.
Y lo peor es que la herencia no debía ser permitida, pero eso hay que decirlo aquí claramente. Nosotros aquí lo podemos decir: la herencia no puede existir y menos. Y nadie habla de la herencia de que no te pueda dejar tu abuelo su reloj, su monedero o incluso se puede hablar de la casa de tus padres si vas a vivir en ella. Estamos hablando de otras cosas, que esta parodia de que no hay propiedad privada, pues tus calzoncillos te lo quito, esa gilipolleces, o que eres anarquista, no cumple las normas, pues te salta los semáforos, y tonterías de esas pues no, ¿sabes? No valen. Estamos hablando, esta mujer lo propone, ¿y eso qué significa? Eso es un programa revolucionario, inasumible y que solo puede ser impuesto por la fuerza y por la violencia contra la violencia de los que van a defenderlo. Ni más, ni menos, ni menos, ni más.
Sí, sí.
Nos rendimos.
A la evidencia.
Yo quiero hacer aquí
a la vehemencia.
Un inciso.
Contuso.
Incide.
Sí. También, bueno, culturetas no. La gran mayoría de las cosas que debatimos en general y aquí en este programa están anticipadas por Seinfeld. Yo no sé si aquí
Dios
vosotros
mío,
habéis sido fans de Seinfeld.
¿Quién es ese señor?
Es una
o señora.
Veo que no.
Yo muy poco, pero algo.
Bueno,
pero
pues yo recomiendo
mucho.
Yo es que
soy, prefería más y esto te va a doler. Frasier.
Ah, perdona, pero Frasier es mi serie favorita por encima de todas
yo
las
no
cosas.
Yo no sé ni quién es Frasier ni Frasier, pero esto...
Pues eran dos series que echaban en el Canal Plus cuando solo tenían Canal Plus lo que tenían de pago, pero lo echaban en abierto y yo siempre pensaba...
¿Pero eso que era una serie lo que estás diciendo?
Sí, son ambas. Dos series. Y yo decía, pero esta cosa tan pija, qué mierda de serie, este con cara de caballo, el otro calvo, tonto, tal... Ahora de mayor las he revisitado. Sí, Frasier es parte de mi formación ya sentimental. Pero
Dios mío, espera, mírame a los ojos. Tenemos más en común de lo que pensábamos.
Ascolti, todos los problemas que se han manifestado con el neoliberalismo están anticipados en Seinfeld. La huella de carbono de la que hablábamos, esto de los viajes en avión. Seinfeld va a visitar a sus padres. Son las 5, me voy porque tengo que ir a hacer un recado a casa de mis padres. Él vive en Nueva York y los padres en Florida. Y coge un avión para ir como el que coge un autobús para ir de aquí
sí,
a la Plaza de Castilla.
Día,
O sea, todo eso, la especulación, la gentrificación de los barrios.
Por lo
tanto... La criminalización del comunismo, del funcionariado, de prácticamente todo eso está anticipado. Recomiendo mucho ver Seinfeld con una mirada crítica, porque aparte de ser una de las mejores series del mundo con guiones que funcionan como el mecanismo de un reloj, tiene todas esas maldades ahí.
Pues yo solo,
y nos reíamos.
Yo de las series que me marcó solo puedo recomendar ver a la gente Curro Jiménez.
Hombre, claro, si pues tú la última que viste
fue Los Vengueros, ¿qué pasa? Que tiene grandes...
Te deja de dar gol, por favor. Es que Curro Jiménez, por si no lo sabes, por ejemplo, no es una serie con un solo director. Tuvo varios y de hecho tiene cuatro episodios que se hicieron en su momento y con cuatro episodios de un contenido claramente revolucionario setentero. Y creo que uno la dejó José Antonio de la Loma, por ejemplo, el del Torete y estas cosas y otro, y tiene ahí 4 o 5 episodios que y alguno incluso creo que era después de que hasta de Dirección Colectiva que más allá del patriotismo español contra el gabacho invasor tenían algunas cosas
es
con mucha
es muy raro
amiga.
Que las dirija una misma persona la serie suelen tener lo que sí que mantienen generalmente es el equipo de guión pero pues, la dirección es
pues en esta fueron como 4 o 5 capítulos seguidos de distintos directores con un contenido abiertamente revolucionario.
Otra cosa, lo que hay que decir aparte de decir que la solución, por supuesto, aquí hay un problema que es el problema social y el problema ambiental.
La
solo
cuestión
una
social.
La
decían,
cuestión social, el problema social, que el problema ambiental es solo una derivación, se puede decir, en parte. Y luego también hay
hombre,
que,
es una
hay
derivación,
hablar,
pero es la derivación como los dibujos animados en el que estás cerrando la rama sobre la que estás sentado.
Sí, ¿no? Un poco, ¿no?
Y luego también hay que hablar claro y decir las cosas claras, que es lo que nadie dice a la gente, porque primero la gente no lo quiere, ni lo quiere oír, ni nadie se lo va a decir porque nadie lo quiere. Pero que está claro que para acabar, para empezar, esto
Dios
solo
mío,
puede,
frena
solo
un
va
poco,
poder
por
ser
Dios,
cambiado.
Que estás echando mucho CO2.
Solo va a poder ser cambiado por un proceso de enfrentamiento
constituyente.
Con el poder y con lo que están defendiendo esta forma de no vida, o de como la queramos llamar, y de destrucción y de explotación de las personas y de destrucción del medio. Para eso hace falta conciencia y hace falta enfrentamiento. Y por supuesto, está claro, hay que tener una idea, hay que tener, se puede decir, unos contravalores y una idea del mundo que queremos, de la sociedad que queremos. Y en esa sociedad hay que hablar claro, no, en esa sociedad no vas a poder hacer lo de irte a ver a tus padres en avión, lo de estar viajando todo el día por el mundo en avión, lo de tenernos 3 coches, una casa en la playa, desperdiciar, despilfarrar, contaminar. Claro que no, claro que no. Por supuesto que no, será una vida mucho más austera, una vida auténtica, de relaciones auténticas, una vida más sencilla y desde luego que la mayoría de lo que ahora se considera que la gente vive con ello, como el móvil, incluso las series de la tele y mucha mierda de esas tendrán que ser severamente quemadas en la pira del pasado.
A mí no me jodes.
Savonarola, te le echa el freno. Mira, ya que estamos, tú que alguna vez le has criticado a este hombre, Jared Diamond, el de Colapso, sí, el de Armas, sí, Gérmenes y Acero, esta semana pasada le hicieron una entrevista en
es
El País.
Es un democratilla, pero sí, vamos, pues, los libros son
muy buenos. Pero por eso hasta como democracia, es un democratilla, pero de los que ha ido ya dando, sí, el paso. Y en la última entrevista, siendo bastante demócrata, tenía 3 o 4 perlas, pues que es evidente, cualquier persona que esté despierta y tenga 2 ojos y tenga un poquito de capacidad de análisis ve hacia dónde vamos. Y este, aparte de entrar en crítica, con los Adegüello, porque lo de la guerra de Ucrania, que nunca va a estallar, él no está del todo a favor, pero sí que hace un análisis, pues bueno, de cómo, de la deriva de más autoritaria del sistema actual y del colapso ecológico, pues claro, como entre otras cosas, una de sus obras, la de Colapso, demuestra cómo grandes un montón de civilizaciones.
¿Y cuáles son algunas de esas perlas, aunque sean de Manacor?
Pues es que de la casualidad que ahora, gracias a los sistemas informáticos, hay una cosa que me reclama cookies y demás y tal, y no puedo leerlo. Bueno. ¡Quítate! ¡Aceptar!
En todo caso, Jared Diamond, este antropólogo americano, desde aquí recomendamos el libro, que la obra esta de Armas, Gérmenes y Acero es interesantísima y se aprende un montón con ella. Y el libro de Colapso también es muy interesante y se aprende mucho. ¿No? El hombre, al fin y al cabo, es un demócrata, dice, hace unas opiniones al final, que bueno, pero se aprende mucho con estos libros y desde aquí, desde luego, lo recomendamos. Y bueno, sobre todo eso, hablaremos y decimos que hay que hablar, claro, que hay que tener en mente un mundo diferente, un mundo nuevo, desde luego, en donde hay que acabar con el dinero, hay que acabar con la propiedad privada y hay que acabar, entre otras cosas, pues con como lo que hay ahora, con esto de todo el mundo en coche a todos los sitios, en aviones, no sé qué, tal, pero vamos, es que el 99% de lo que hay ahora tiene que ser prácticamente eliminado, porque todo lo que hay es basura en general, o sea, hay pocas cosas que defender de lo que hay ahora.
Estás hablando de otra de esas grandes palabras que nos encantan, de nuestro medio favorito, lo de cuando empezaron con lo de, que por cierto ya se les pasó por suerte, de
a ver,
basuraleza.
Bueno, ya no me acuerdo yo de eso.
No conozco.
Eso se refería, pues, bueno, eso, a un bote de Coca-Cola tirado en un pinar. Eso era.
Eso es la basura.
Es concepto gilipollas con lo que nos bombardean.
Bueno, en un pinar.
Pero
bueno,
ya se les ha pasado.
Aparte, han salido los últimos datos de natalidad de la próspera sociedad española, que demuestra que esto es una sociedad enferma ya, hasta unos límites.
No teníamos este número tan bajo de nacimientos exactamente desde el año del hambre, desde el año 41. Pues imagínate el cotarro. Pero no solo eso, sino que hay otro dato.
¿Pero
que
número
salió
absoluto?
Sí, sí,
sí, sí, no, no. Absoluto. Qué más grave todavía.
Y lo que no se sabe, lo que es que en los últimos años ha pasado en los últimos 5 años ha habido un par de veces que por primera vez desde el año 40 hemos tenido crecimiento negativo.
Crecimiento, porque eso es un oxímoron de eso, sí, crecimiento negativo.
No. Pero no, me refiero, escucha, me refiero,
bueno,
a que
oxímoron,
no del todo crecimiento vegetativo en este caso, no, porque, o sea, la población crece, pero por la
crecen los vejetes, ¿no?
Pero sí
los
que hay más muertos que nacimientos, y eso no pasaba en España desde el año 40 tampoco. Pues estos últimos años ha habido 2 o 3 veces. Y además, otro dato que salió hace poco es que ya hay, creo que es exactamente, hay más personas de 75 años, hablo de año, que recién nacidos. O sea, ahí ya la inversión de la pirámide está ya.
La inversión, sí.
Más que la pirámide, vamos al cáliz o a la copa, y no menstrual precisamente. menarquial en este caso, ¿no?
No os preocupéis, porque en Japón ya están desarrollando exoesqueletos para que los ancianos no se jubilen.
Los roboces para que los viejitos sigan trabajando.
Exacto.
Pero no lo entiendo, eso no creo. ¿Cuánto cuesta hacer uno de esos? ¿Será más rentable siempre importar unos cuantos?
Pues no lo sé.
No, porque Japón ya sabes que no son precisamente.
Ese que estoy viendo que tiene puesto ese señor para levantar cajas así en las lumbares, ¿cuánto vale? Quiero que me podría
interesar. ¿En yenes o en?
Este que ha traído aquí, compañero. Pues comenta. Como vemos el progreso siempre pensando en la especie humana, en la mejora de la vida. Como el movimiento obrero creía que el progreso iba a liberar a las personas del trabajo.
Claro, es que con el progreso y el desarrollo que tú entrecomillabas,
y el degreso,
entrecomillado en el pasquín, claro, son dos conceptos que de per se no tienen valor ni positivo ni negativo, porque desarrollo o progreso puede desarrollarse un cáncer o puede desarrollarse un plan de urbanismo maravilloso.
No, per se tienen un concepto claramente
positivo. Un plan de urbanismo maravilloso.
Capitalista liberal.
Claro.
¿No? Y de hecho, ahí tiene la bandera de Brasil con ese motto que dice orden e progreso.
No es por nada, pero creo que el desarrollo de un cáncer y el desarrollo de un plan de urbanismo maravilloso son más o menos la misma cosa.
Bueno, he dicho un plan.
Otro ejemplo, por favor.
Pero no, puede haber un plan de urbanismo que sea un plan decente. No tiene por qué ser un plan de urbanismo nefasto ni alienante ni nada.
Iglús en el Polo Norte y cosas de esas, ¿te refieres?
Pues de esos pocos, ¿no? claro, que luego sube los datos de la NASA dicen que del año pasado ha habido un poco más de hielo en la Antártida y ya, claro, pues no hay que preocuparse de nada. esta de
ahora se tiene que hacer
descontextualizar los datos
con granizado,
con cartón,
con granizado ya.
Que
te hemos cortado, habla del exoesqueleto.
Exo.
Sí, no, pues
exo,
eso.
Exo.
Lo primero es que esto es no es ciencia ficción, sino que es algo real.
Sí, no, esto es cierto.
No es de la revista 1984.
Un desarrollo tecnológico que ha salido hace poco y que...
¿Os acordáis de Japón, Alien en una de las ediciones de Alien cuando la teniente Ripley se pone un exoesqueleto,
claro,
para...
dirigida por James Cameron, la pues mejor película de acción de la historia del cine.
Bien.
Pues sí, este es exoesqueleto. O sea, Japón, que tiene, pues como si España tiene una tasa de natalidad mala, creo que Japón es la que tiene.
Creo
la
que Japón está volviendo a la desnatalidad, se produce.
Sí.
Pues será entonces el único, será que el único que esté por delante de España,
el Vaticano,
¿no? Japón y España. No, en el Vaticano seguro que hay más.
No, pero no por la celibato, sino por... No, porque como son todos cardenales de 80 años, pues tampoco.
Pues lo mismo también. Pero eso, en Japón han desarrollado un chisme que lo que sirve es para que... Porque claro, tienen un sistema muy difícil de sostener. De hecho, tienen una crisis económica ya desde hace unos años y unas tensiones políticas.
Están en estanflación desde hace 20 años, por lo menos, si no recuerdo mal.
Y pues las ocurrencias y el desarrollo científico que siempre, como decías tú, pensando en la humanidad y en que las cosas funcionen bien, pues ahora lo que se le ocurre es que el abuelo no puede agacharse porque le duele, no pasa nada, le ponemos un chisme en la espalda que le duela, pero que se agache.
Que pueda seguir trabajando.
Y puede seguir trabajando, claro, y con eso retrasarán la edad de jubilación.
Bueno, eso, pero eso está bien porque así los abuelos japoneses no tendrán que cometer delitos para que vaya ir a la cárcel
y que
les mantenga,
que
como
les mantenga,
pasando.
Como está sucediendo, ¿no? Sí, sí.
No sé, a lo mejor lo siguen cometiendo, por el fin estar en la cárcel mantenido que con el exoesqueleto.
Bueno, en japonés te puedes esperar cualquier cosa.
Lo peor
cosa
es cuando les hackeen los exoesqueletos y les hagan hacer todo tipo de coreografías en el cruce ese de Tokio.
Ah, sí. Bueno, esto por curiosidad, vamos. Estamos ya, no sé cuánto tiempo nos queda. Centralita, por
pues
favor.
Pues creo que para el 2050 será el fin de la civilización occidental.
Me refiero para el fin de nuestro programa de hoy.
Ah, para eso en 9 minutos 40 segundos.
Bueno, no digo porque el otro día salió una noticia que parecía cómica, pero desde luego era grave y da, lo vería todo el mundo, imagino, salió en la tele bastantes veces, y da una visión clara de hasta qué modo estamos ya en la peor de las distopías y el control más absoluto. Entre otras cosas salía el tema que habían puesto gente en Estados Unidos unos sistemas de seguridad en sus casas. Y mediante las cámaras que había instalado la gente en sus casas, pues las cámaras de repente te estaban vigilando a algunos hackers de estos y se ponían a hablar y vacilar a la gente. ¿Sabes? En una familia que además eran, pues no me acuerdo exactamente cómo era, pero unos que eran negros, pues salían, ah, no sé qué tal, venga, no sé, es que no me acuerdo la palabra, pero era algo así como al niño, venga, coge a tu conguito, no me acuerdo cómo era, no era esa palabra, pero era como mofándose también de la raza.
¿La domótica les hablaba?
No, no, sí, okay, sí. No, que un hoja que la habían tal, te estaban viendo lo que había en la caja, o venga tú, que tienes la cama, no sé qué, hacer la cama ya, levanta, zángano, despertando a la gente, claro, así, ¿sabes? Pero que salían en bastantes ocasiones que se habían metido, la gente está que sabe, nosotros no sabemos hacer eso, por desgracia, se habían metido ahí y claro, la gente tiene cámaras tal y estaban pues vigilándoles, grabándoles y hablándoles por mediante las cámaras que en su casa podían meter y hablando. Y ahí salía un niño, claro, que se ponía nervioso porque, hola, estás ahí con... Y se ponían a hablar hasta niños pequeños que los niños asustados y
nos
cosas
ha jodido,
de esta, ¿no?
Me habla a mí la casa y me cago.
Bueno, asustados.
Me cago entonces, ya decir, cuando me habla el casero.
Qué bonita, qué bonita es la domótica en invierno y en verano.
Me refiero eso. Que eso es una... Que simplemente...
Pero de hecho, si tú...
Si lo pueden hacer unos hackers de esos para reírse pues y vacilar, imagínate lo que no puedan hacer los gobiernos y las corporaciones estas a la hora del control absoluto de... Porque, claro, ya es que tienen unos límites como el control. Por cierto, tienes por ahí otra noticia sobre el control facial.
Espera.
Antes el control facial se referían a cuando te partían la cara, cuando hacías algo malo. Ahora el control facial es otra cosa, procede.
Crean una máscara de alta calidad capaz de engañar cualquier sistema de reconocimiento facial. Ya hace unos meses que en China se está imponiendo, si no recuerdo mal, hablo de cabeza,
si no recuerdo
como
mal,
de costumbre. Joder, madre del amor. Bueno, ya para determinadas compras o gestiones, creo que era para que te den un PIN para el teléfono, para comprar un teléfono móvil, ya te obligan, ya el medio para poder acceder a ese bien, a ese servicio, es el escaneo de tu cara. Ya no vale con que digas soy fulano de tal y este es mi DNI, sí, o lo que
ni
sea.
La firma, ni la huella
ni la firma ni la huella dactilar. Ahora ya es el careto. Entonces, ¿qué pasa? Que también mientras desarrollan la tecnología, pues otro ha desarrollado, a lo mejor hasta era la misma marca, pero con diferentes departamentos, la máscara hiperrealista que te permita saltarte, ponerte la cara de tu primo y ir ahí para sacarte un móvil para él o lo que sea.
Pero y cuando vayas ahí a sacártelo, te mirará un poco raro el dependiente, ¿no? Ante tu...
Es que no dudo mucho que haya.
Igual habrá máquinas de autoservicio para.
Claro, o sea, si tienes una cosa que te reconoce el Gepetto, ¿para qué quieres un dependiente?
Pues para que no vengan con la máscara esa y te la cuelen. Tarao.
Pero entonces habría que pagar un dependiente.
Para que haya una.
Pues para que se pone un funcionario del
partido
chino.
Huelga.
Para que haya unos programas que sean capaces de identificar facialmente y luego, claro, en cuanto pasas por una de las miles y decenas de miles de cámaras que hay por todos los sitios en China, pues según pasas por la cámara ya te tienen identificado porque, claro,
te recuerdo
con los
que...
algoritmos y estas cosas modernas, millones y millones de datos, entonces para que puedan reconocer la cara de 1.300 de millones de chinos, que encima se parecen tanto, imaginaros lo que no sería con nosotros.
Ahora se parecen tanto los chinos.
Imaginaos lo que
toma
no haría con nosotros.
Pues no, los chinos se parecen lo mismo que los de Albacete y los de Polonia.
Ya te digo yo que
falso.
No. Falso. Albacete y los de Polonia no se parecen en nada. Más que en su acendrado catolicismo, por supuesto.
Eso sí.
Que será los polacos, porque los de Albacete...
Que iba a decir yo una cosa, y es un bonito tema musical al raíz de todo eso. No, iba a decir otra, que es que ni sabéis que en China ya está empezando a instalar un sistema... de tipo carné por puntos, pero sociedad por puntos, sí. Basada en el control total digital, ¿no? Entonces, en el que te admiten o te abren pantallas nuevas o te cierran pantallas, ¿no? Pero te prohíben volar, nos depende de cómo sea tu comportamiento, como un bonito capítulo de Black Mirror que ha de estas cosas, que sin duda Pablo habrá visto. El de,
no he visto mucho, ¿no? He visto muy
pues
poco.
Había un capítulo sobre, es un futuro de estos muy cercano, sobre cómo tu prestigio, bueno, cómo tu nivel social se hace en base al comportamiento o la interacción con la gente. Y eso ya en China ya está pasando en base de tal. Y bueno, con esto ya es, nos acercamos ya a un futuro orwelliano.
Por lo tanto, el futuro tendrá que ser sin móviles, por supuesto. El futuro al que aspiramos será un futuro sin móviles y sin.
Ni siquiera un Nokia de los aquellos. ¿Qué?
No, la cabina de teléfono devolverá.
Sí, pues te recuerdo lo que le pasó a José López Vázquez con la cabinita. Que no, que lo que iba a decir ya que estamos. Espera un segundo, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda tiempo para oír este bonito tema.
No, déjate de temas que tenemos otros más temas que hablar. Ponlo de fondo. Ya sé que son. Es amenaza digital, me imagino, de los 37 hostias.
Pues sí, deberíamos ponerlo porque como luego tenemos.
Bueno, pero aquí la gente no pone la contratura para oír música, porque eso ya para eso ya tienen otras plataformas.
Como tú, que tienes otras plataformones para salir por la noche.
Bueno, pues a ver, ¿qué minutos decimos que nos quedan? Porque no sé si abrir aquí...
No, no da tiempo a abrir otro melón, da tiempo a oír una canción de los 37 este año. Nos quedan 3 minutos y medio.
Bueno, pues 3 minutos y medio, nada. Pues si quieres pon la canción y luego se baja un poco y encima vamos hablando un poquitín.
Vamos,
¿vale? Esta canción también era premonitoria porque...
Uy, me he equivocado, es otra.
Aquí nuestro pinchadiscos de lujo ha metido...
Ha sido todo porque como había sonado ya la canción por culpa de tu ineptitud...
Ha metido la jamba.
Con tu afán de monopolio propio de Amancio Ortega, pues... ¿Quién iba a pensar pues sí. Que la amenaza digital iba a ser algo tan naif como la adicción a los videojuegos? Sí.
De
¿no,
hecho, esto de los videojuegos es el colmo. Yo me quedé absolutamente espantado cuando me dijeron por la tele que, por lo visto, el mercado de los videojuegos mueve mucho más dinero aquí que los libros y que el cine y que no sé cuántas cosas más juntas.
Madre mía, pues sí que estás tú.
Claro, no sabía.
Día,
y luego también.
Está desactualizado.
Estos campeonatos que te pero salen 35
de
videojuegos.
Años de desactualización llevamos.
Sí. Digo que
ya con el Spectrum de 48K es que no... debía estar ahí a la par casi.
Escucha, y luego aparte que te salen esto de vez en cuando estos campeonatos de tal, de
pero si
jugadores
es que hay canales
de
televisión de eso
y tal, y claro, que hay campeonatos y va la gente, incluso te salen, claro, algunos casos concretos de gente que se dedica profesionalmente a eso, claro, sí. Millones de niños imbecilizados con los videojuegos
pues
se
antes
creerán
querían
que algún día podrán vivir de ello, claro,
antes,
es lo mismo, hay un Ronaldo,
tú preguntas a los preadolescentes y todavía sigue habiendo un porcentaje de futbolistas que quieren ser como no, pero los gamers y los youtubers pues ya
pues yo si hay un segundo si puedo aportar
un
algo.
Minuto escaso.
Hay un minuto me da tiempo. Porque esta es una industria
que está
creciendo muchísimo. Si me distraes de esa manera, ya no me da tiempo.
Habla.
También lo habré dicho muchas veces.
Escucha, que le retiramos esto.
es una industria, está creciendo muchísimo. Canadá, Irlanda y ahora están intentando en Canarias, también son como los dos grandes lugares en Occidente donde, donde por incentivos fiscales se está estableciendo gran parte de la industria de videojuegos y sobre todo visual effects, que son los efectos de las películas. Y es especialmente sangrante porque es muy, o sea, se ha generado una inestabilidad. Resumiendo, han echado la semana pasada a 1.100 personas de una empresa porque, como ya en las economías liberales lo de los derechos pues es una cosa como que regular, si se acaba una producción o una compañía considera que esa, ese departamento, aunque sea gigantesco, es poco productivo, se despide de la noche a la mañana a 1.000 y pico personas. Y en Canadá va a haber un serio problema con una política de implementación de incentivos fiscales que han tenido durante mucho tiempo, que ha ido emigración a saco especializada de ese sector para allí, y que sin saberlo muy bien estaban caminando sobre una fina capa de hielo.
Sí, en todo caso, Canadá no deja de ser irónico.
Los videojuegos, hablando de Canadá, sí, es verdad, sí, sí.
Digo que lo, ha sido sin querer.
Esperad.
Los videojuegos, en todo caso,
decir que
otro nuevo
que
opio del pueblo.
Continuar en la próxima edición porque nos hemos comido esta hora. Hasta la semana que viene.